Hola amigos, soy María José y bienvenidos de vuelta a otro episodio de Laboratorio de Creatividad. En el episodio de hoy hablaremos sobre el pueblo gitano, quienes son un grupo étnico errante marcado por persecuciones y desprecio. Su historia se divide en cuatro etapas esenciales. La primera es la etapa del inicio, que es el momento de consolidación del idioma proto-romaní. La segunda es la etapa de la marcha, momento de creación de la etnia después de sus vivencias en Asia y en Asia Menor. La tercera es la etapa de la llegada a Europa. Y la cuarta es la etapa del despliegue y su difusión por todo el continente europeo. Empezamos en la India, posiblemente en la región de Sindh y Punjab al noreste del país y la entrada de muchas invasiones al subcontinente indio. Una teoría de su migración fue el hecho de que se comienza a dar una inestabilidad política generalizada causada por las invasiones de los hunos blancos, de los árabes en Sindh, de los turcos selyúcidas, de la expansión del Genghis Khan y por lo que se ven forzados a migrar hacia el oeste y hacia el sur, desde donde abandonaron la India y atravesaron Afganistán, Irán, Armenia y Turquía y de allí a Europa, de la cual la primera información de su llegada data de los primeros años del siglo XV. Otro grupo se dirigió a África del Norte, pero no se está muy claro de las causas exactas de su migración, puesto que esta cultura tiene una tradición ágrafa, es decir, que la transmisión histórica y cultural se da de forma oral, por lo que mucha información se pierde a través del tiempo o va cambiando. Su desplazamiento a través de los distintos países es causado por hambrunas, invasiones de los hunos, de los árabes y de los mongoles, de las guerras y el desorden que estas causan, todo con la esperanza de encontrar territorios con mejores condiciones para vivir. Las invasiones turcas y las invasiones mongolas dividen al grupo en dos. Al grupo Ben viajó por Siria hacia el Próximo Oriente y el Mediterráneo, hasta llegar al Valle del Nilo, y el segundo grupo, el grupo Fen, viajó de Armenia a Bizancio. Ambos hablan dialectos que provienen del romaní, que es un idioma indoeuropeo surgido del sánscrito y que recorre en sí mismo el recorrido que el pueblo realizó por mil años, ya que se pueden encontrar palabras del armenio, del persa, del eslavo, del griego y las sintácticas de dialectos del húngaro, del rumano, del alemán y del castellano. Hoy hablan el idioma del territorio que habitan. Según las costumbres que tengan, la zona geográfica que ocupan y la variante dialéctica que hablen, permite configurar los grupos que hoy sobrevivieron. El primero es el Kalos, que está en el norte de África, en la península ibérica y en el sur de Francia. El 2 y el 3 son Sintis y Manush, que están en la frontera franco-alemana, principalmente en Alsacia. El cuarto es Calderash, que está en los Balcanes, y el quinto son los Romani Shells, que están en Inglaterra y en Estados Unidos. Unos son cristianos y los otros son musulmanes, convirtiéndose en algún punto del camino migratorio. El valor de la palabra y el respeto mutuo son rasgos esenciales en la cultura. Tradicionalmente, realizan oficios que les permiten mantenerse en movimiento constante, como ganaderos, entrenadores de animales, músicos, también tiraban fortunas, vendían pociones, eran circenses, artesanos, herreros, zapateros, hojalateros y fabricantes de herramientas. El término Roma abarca ambos grupos y la palabra gitano suele ser un término peyorativo y proviene de la palabra egiptano, porque ellos mismos dijeron que provenían de Egipto y que eran de la nobleza de allí. Los franceses los llamaron bohemios porque habían entrado usando un salvoconducto otorgado por el rey de Bohemia. Cuando llegaron a Europa, lo hicieron narrando historias llenas de misterio y elementos extraordinarios de donde venían. Esto era un elemento para protegerse de las nuevas personas y de los desconocidos territorios. Al principio, la gente estaba fascinada por sus historias, pero pronto comenzaron a verlos como invasores, vagabundos, delincuentes y ateos, por lo que sufrieron persecuciones y castigos. Eran completamente incomprendidos por ser diferentes, por sus ropas de colores, su misterioso origen y por su idioma que nadie entendía. Estas historias fantasiosas también jugaron en su contra porque fueron considerados como descendientes de Caín o relacionados con su descendencia. Hay una leyenda balcánica que dice que su pueblo fueron quienes forjaron los clavos con los que crucificaron a Jesús y es por esto que fueron condenados a errar la tierra y no encontrar un lugar permanente para establecerse. Esto solo dio más razones para justificar el maltrato que sufrieron por años. Santa Atanasia de Gina, en uno de sus textos durante la hambruna del siglo IX en la época bizantina, escribió que ella repartió comida en Tracia a unos extranjeros con el nombre de Atzigani. Teofanés, el confesor, en el 803 escribió que el emperador Nicéforo I recibió ayuda de los Atzigani, que tenían magia para contener una revuelta. También se tiene escrito en un texto hagiográfico de la vida de San Jorge Anacoreta que el emperador Constantino IX en 1054 llamó a los Atzigani para que limpiaran sus bosques de fieras, pero más adelante fueron considerados malhechores porque intentaron envenenar al galgo del emperador. La palabra Atzigani viene del griego antiguo y es un término para referirse a adivinadores ambulantes, ventrílocos y hechiceros. La crónica persa de Hasma de Ispahán tiene un relato del siglo X en el que menciona que el rey persa realizó un pedido de músicos al rey de la India. El libro de Reyes de Ferdusí, quien es considerado el escritor más importante de la lengua persa, también menciona una gente que abandonó Sindh, una región del actual Pakistán, para entretener al rey Behram de Persia. Se recibieron 12.000 juglares y se les dio tierras y trigo para que vivieran de ello y pudieran entretener gratis al pueblo. Pero al año siguiente esta gente descuidó todo lo que el rey les había dado, por lo que éste les ordenó que recogieran sus cosas y se fueran a recorrer el país para ganarse la vida. Para finales del siglo XIV, la mayoría ya estaba en Europa, en los territorios de Moldavia y de Valaquia, en donde los convirtieron en bienes que podían ser comercializados o regalados. Estaban sometidos a trabajos forzosos como campesinos, herreros, siervos en monasterios o guerreros, y para mediados del siguiente siglo ya había asentamientos gitanos en todas las islas del Mediterráneo y en la Grecia continental. En este mismo siglo, los gitanos de Rumanía eran esclavos del rey, de la iglesia o de ricos terratenientes, y su libertad no fue concedida sino hasta el siglo XIX. En este país había una subdivisión de este pueblo llamada Skopichi, quienes eran castrados para poder ser cocheros de las damas nobles sin que los esposos de estas corrieran riesgos de que les fueran infieles o les llegaran con hijos ilegítimos. En 1419 llegaron al sur de Francia y a Suiza, en 1420 a Bruselas, Flandes y el norte de Francia. En 1421 entraron a Brujas y a Bolonia, en donde pidieron un salvoconducto al Papa como peregrinos cristianos. El pueblo gitano llegó a España a través de los Pirineos. Allí fueron bien recibidos y los historiadores llaman esta etapa la etapa de acogida. Entraron como peregrinos que van hacia los lugares santos a purgar su apostasía. El primer documento que atestigua su presencia es de 1425, cuando el rey Alfonso V les concede una cédula de paso a unos hombres que se hacen llamar condes de Egipto Menor, llamados Juan y Tomás. Cuando este grupo de Roma llegaron al municipio de Medina de Campo, fueron obligados a renunciar a la vida nómada y en 1539 sucedió lo mismo en toda España. En 1427, durante su estancia en París, causaron fascinación con su aspecto diferente y extraño para la gente de la época. La gente los iba a ver adivinar el futuro, pues vivían de la magia y de pequeños robos, y para 1430 eran rechazados en toda Francia. En 1471 fueron expulsados de Suiza, en 1500 llegaron a Polonia y Rusia y fueron expulsados de Alemania. En 1505, Jacobo V de Escocia les dio un salvoconducto que les permitió llegar a Dinamarca y a Suecia. En 1563 fueron expulsados de Inglaterra bajo pena de muerte. En 1540 había sucedido lo mismo en Bélgica. Se movían en grupos de 25 a 125 personas bajo un líder que se hacía llamar conde, duque o voivoda. En todos los lugares a los que iban se les obligaba a sedentarizarse, pero les prohibían la entrada. Debían de asimilarse a la cultura local, pero se les aislaba en barrios solo para ellos, y debían tener trabajos en oficios reconocidos, pero no les dejaban entrar a los gremios. Había reglas únicamente para ellos. Por ejemplo, en España debían obtener permisos especiales del rey si querían viajar a las colonias americanas. En el tercer viaje de Cristóbal Colón hubo 4 gitanos a bordo, a quienes se les conmutó su pena de homicidio por realizar el viaje. El Reino Unido envió varios de ellos a Virginia y a Luisiana. Las cosas no mejoraron con el paso del tiempo. Empezaron las suposiciones científicas que decían que había razas superiores a otras, y esto solo justificaba la explotación que se les daba a los Roma y a otras razas. En 1933 el partido nazi creó normas más rigurosas contra ellos. Había una norma de protección de la sangre alemana y el honor alemán, que es una de las leyes raciales de Núremberg que en 1935 se les incluyó dentro de ella, ya que consideraban que tenían sangre alienígena y eran indeseables racialmente. La teoría de higiene racial determinaba quién era Roma según las características físicas. Y todo esto fue aplicado por el doctor Robert Ritter, especialista en biología criminal, para localizar y clasificar por medio de exámenes médicos y antropométricos a las personas con comportamientos criminales según su genética. Los entrevistaba para conocer su genealogía. Muchas veces estas entrevistas eran con amenazas de encarcelamiento en campos de concentración. La conclusión de su investigación fue que, aunque alguna vez fueron arios, habían sido corrompidos al mezclarse con razas menores. El 90% de la población roma de Alemania era de sangre mixta y por consiguiente estaba degenerada y tenía características criminales. Antes de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, los arrestaron y reubicaron en Marsan, donde se restringió su movimiento y fueron puestos en trabajos forzados. Como los nazis los consideraban racialmente inferiores, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, los hombres fueron enviados a Sachsenhausen y los demás a Auschwitz. Y en donde fueran encarcelados, los esterilizaban y obligaban a trabajar. También fueron utilizados en los experimentos humanos de Josef Mengele. Sufrieron deportaciones y asesinato en masa, y se cree que murieron alrededor de 400.000 personas bajo el mandato nazi. Pero es una cifra estimada porque se desconocía el número de Roma que vivían en Europa antes de la guerra. Y mucha gente desaparecía que no se supo qué sucedió con ellos, y el reconocimiento del genocidio fue tardío. En 1942 hubo una gran deportación en la cual había excepciones como aquellos gitanos que estaban integrados a la sociedad alemana y que no se comportaban como gitanos, quienes fueran soldados o veteranos condecorados, quienes tuvieran trabajos necesarios en la guerra o quienes estuvieran casados con no gitanos, pero todas estas excepciones fueron ignoradas. Ian Hancock, investigador, escritor y activista romaní inglés, calcula que entre un 70 o un 80% de la población roma fue aniquilada en la guerra. La discriminación continuó incluso después de la guerra, pues las Cortes de la República Federal Alemana determinaron que las acciones tomadas antes de 1943 fueron legítimas contra las personas que cometían actos ilegales y no algo racialmente justificado. Aunque en 1965 una ley dictaminó lo contrario y las víctimas podían ser recompensadas, pero muchos ya habían muerto. La Europa comunista tampoco fue muy buena con el pueblo roma. Se les prohibió el estilo de vida nómada. En Bulgaria se prohibió el idioma y la música romaní en actos públicos. Checoslovaquia sometía a las mujeres a esterilizaciones forzadas como políticas de Estado. En 1950, los líderes de este pueblo solicitaron a la ONU la creación de un Estado para ellos, pero fueron rechazados. Después de unos años y con diferentes iniciativas, se dio la creación de Romanistán, un país propuesto para ellos en las fronteras de la India, que es de donde son originarios. En Londres, en 1971, se instituyó la bandera y el himno de la comunidad, que está por todo el mundo, pero principalmente en Europa. En Colombia como tal, fueron reconocidos como grupo étnico mediante una resolución en 1999 y en el 2010 un decreto concretó el reconocimiento de sus derechos. La población más grande se encuentra en Macedonia del Norte, donde son un 11% de la población, pero su presencia también es alta en Rumanía, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia y Hungría. El idioma romaní se ha estudiado para conocer el origen y recorrido de este pueblo de origen misterioso. El descubrimiento de su origen indio es del alemán Johann Rüdiger de la Universidad de Halle en 1782, al demostrar que el romaní tiene una raíz común con el sánscrito. Se sabe que es un idioma persa, más no árabe, por lo que se demuestra que estuvo en Persia alrededor del 900 d.C., antes de la islamización del imperio. Por los préstamos lingüísticos de los idiomas georgiano y armenio se comprueba su paso por el Cáucaso en los siglos XI y XII. El vocabulario eslavo de 1300 afirma su paso por los Balcanes. Y los préstamos griegos y no turcos comprueban que pasaron por Turquía antes de la invasión turca del territorio, cuando aún eran parte de Grecia. Los estudios genéticos también comprueban los estudios lingüísticos. Su origen está en la India y en el sánscrito. La primera reproducción escrita del romaní es una enciclopedia publicada en 1547 llamada The First Book of the Introduction of Knowledge de Andrew Bort. El romaní es un idioma oficial de Kosovo y ha sido reconocida en países como Croacia, Hungría, Rumanía, Suecia y Bulgaria, y se estima que hay más de 10 millones de personas en Europa cuyo lenguaje materno es el romaní. Por tanto, en 2015, la UNESCO proclamó el Día Mundial del Idioma Romaní para fomentar la preservación de este y de la cultura. El caló es una lengua mixta que surge del contacto del romaní con el español y que hoy se está perdiendo porque muy pocas personas la siguen utilizando, y con la pérdida del idioma se pierde el rasgo más antiguo de identidad. El poeta gitano Slam Drudak escribe: "Cuéntame, gitano, ¿dónde está nuestra tierra? ¿Dónde nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros campos, nuestros bosques? ¿Dónde está nuestra patria? ¿Dónde nuestros sepulcros? Están en las palabras, dentro de nuestra lengua". Eso es todo por hoy, amigos. Recuerden calificar el podcast en la plataforma que utilicen, ya que eso me ayuda mucho para crecer y llegar a más personas creativas. Solo les toma unos segundos y a mí me sirve un montón. Gracias por unirse esta semana. Nos vemos la próxima para crear, expandir y despertar ser un laboratorio de creatividad.